Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. La economía de Estados Unidos ha generado 143.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas en enero, una cifra inferior a los 307.000 creados en diciembre, pero la tasa de paro baja una décima y se sitúa en el 4%. De este modo, el mercado laboral de Estados Unidos encadena 49 meses consecutivos creando empleo, aunque deja el registro de enero por debajo de la media de los últimos 12 meses, que es de 166.000 nuevos puestos. Junto a ello, el Departamento de Trabajo ha revisado al alza la lectura de noviembre en 49.000 empleos y la de diciembre en 51.000, cambios que suponen aflorar 100.000 puestos de trabajo respecto a lo informado anteriormente. Es el dato más esperado de la semana en Estados Unidos, en un día en el que en Wall Street se mira a la macro por este lado, pero también a la micro, a los resultados empresariales. Amazon está cotizando resultados, sus últimas cuentas las presentaba anoche al cierre de la sesión en Estados Unidos y se mueve ahora mismo con descensos del 3%. El gigante tecnológico supera expectativas con un beneficio en todo el ejercicio de 59.200 millones de dólares, un 95% más, con un repunte del 11% en ingresos, pero decepciona por el lado de su negocio en la nube, que no alcanza lo que estaba esperando el consenso del mercado. Es una jornada en la que a esta hora tenemos a los índices de Wall Street con tono mixto, ligeros avances para el Dow Jones de apenas el 0,19%, cede el Nasdaq un 0,33%, mientras aquí en Europa tenemos recortes discretos en el remate de una semana que ha estado marcada por los resultados, pero también por el buen tono del sector bancario. Y un banco, el Sabadell, es precisamente uno de los protagonistas del día en el mercado español. Ha logrado un beneficio récord en el último año de más de 1.800 millones de euros, un 37% más, gracias al negocio de particulares y empresas y por la aportación de su filial británica TSB. La entidad, que está inmersa, como saben, en la OPA hostil lanzada por el BBVA, eleva su estimación de retribución a los accionistas con cargo a las cifras de este año y el que viene hasta los 3.300 millones frente a los 2.900 previstos hasta el momento. Su consejero delegado, César González, bueno, insiste en el rechazo a la OPA.
Es que yo esta operación es que no la veo. Es que no están pagando el valor intrínseco del banco y hay una oposición social abrumadora.
Con las cuentas del Sabadell tenemos el dato de lo que han ganado en el último ejercicio todos los del IBEX: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, más de 31.700 millones en su conjunto, un 25% más, pese a destinar cerca de 1.500 millones al pago del impuesto extraordinario. Más allá de la banca, tenemos varapalo esta jornada en una compañía como Rovi, tras anticipar resultados muy inferiores a lo previsto en el último ejercicio. Se deja más de un 16% en bolsa y encontramos, en cambio, con buen tono a Naturgy. Sube más de un 3 al resurgir los rumores sobre una posible OPA por parte de Taca, que ya negociaba hace unos meses sin éxito con CaixaBank para dar salida del accionariado a los fondos CVC y GIP. Todo esto en un día en el que tenemos al selectivo español, al IBEX 35, con caídas discretas del 0,16% en 12.718 puntos. Por lo demás, los economistas del Banco Central Europeo actualizan los cálculos sobre el llamado tipo de interés neutral de la entidad. Lo sitúan en el rango de entre el 1,75% y el 2,25%, en un día en el que el vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, advierte de un cambio de paradigma a nivel mundial tras el regreso de Trump.
El nivel de incertidumbre es muy elevado y esto deriva fundamentalmente de que incluso se puede considerar que un cambio de paradigma desde el punto de vista de la implementación de las políticas económicas en el mundo y de lo que puede ser el efecto en la economía mundial y en la economía europea con la nueva administración americana.
Y ha señalado el principal cuello de botella de la economía española ahora mismo, la vivienda.
Si uno ve, por ejemplo, lo que son los datos del INE, pues en los últimos años de inmigración ha aumentado mucho la población en España, 670.000 personas, eso se constituye en nuevos hogares. Entonces hay un incremento de la demanda de vivienda. Simultáneamente parece que está habiendo un retraimiento de la oferta.
Y todo en un día en el que la titular de trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que el Consejo de Ministros de la próxima semana va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional de 2025. Y recuerda que la exención de tributar esta nueva subida en el IRPF y que está provocando disputas internas con el Ministerio de Hacienda va en una norma específica precisamente de Hacienda.
El Ministerio de Trabajo no hemos cambiado de posición. Quien ha cambiado de posición presuntamente es el Partido Socialista, pero esto es una norma propia de Hacienda y no del Real Decreto que regula el salario mínimo interprofesional.
A partir de las 5:30 de la tarde en el programa miraremos a Ecuador, que el domingo celebra elecciones presidenciales. Estará con nosotros para explicarnos las propuestas de los candidatos que van en cabeza de las encuestas, el actual presidente Daniel Noboa y Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, la economista Catalina Pazos, miembro de la Junta Financiera de Ecuador. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa esta tarde con Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto. En Capital Radio comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Ahora ya tenemos a los tres principales índices de Wall Street con tono negativo, caídas moderadas. El Dow Jones y el S&P 500 se dejan un 0,15%, cede en torno al medio punto porcentual el tecnológico Nasdaq. Hoy lo más relevante está en la macro. El crecimiento del empleo en el país no cumple con las expectativas en enero. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Según señalan los expertos, se ha podido ver frenado por los incendios en California y el frío en gran parte del país. Las nóminas no agrícolas han aumentado en 143.000 puestos el pasado mes, muy por debajo del incremento revisado al alza de los 307.000 de diciembre. También la cifra queda por debajo del aumento de los 170.000 puestos que esperaban los analistas. La tasa de paro se sitúa en el 4%. Los expertos también señalan que no se puede comparar con la tasa del 4,1% de diciembre, debido a los nuevos controles de población que solo se aplican a los informes de enero y siguientes, lo que supone una ruptura en la serie. Los ingresos promedio por hora han crecido un 0,5% tras haber aumentado un 0,3% en diciembre. En tasa interanual, la subida es del 4,1%, lo mismo que en el último mes de 2024.
Expedia gana un 13% más en el último año y vuelve al reparto de dividendos 5 años después.
Expedia Group ha registrado un beneficio neto de más de 1.600 millones de dólares en 2024. Esto supone un 13% más, impulsado por el alza del 9% y del 7% en noches vendidas y reservas brutas respectivamente. El Consejo de Administración ha aprobado restablecer el dividendo trimestral en efectivo, en concreto 0,40 dólares por título, que se van a pagar el próximo 27 de marzo. La compañía suspendía el dividendo en el segundo trimestre de 2020 en plena pandemia.
Las ventas de vehículos eléctricos de Tesla fabricados en China caen un 11,5% interanual en enero.
Así lo recogen los datos de automóviles de pasajeros de China. En concreto, las entregas en los vehículos Model 3 y Model Y fabricados en el país han caído más de un 32%. Su rival chino BYD, con sus series Dynasty y Ocean de eléctricos e híbridos enchufables, ha vendido casi 300.000 unidades. Esto es un 47,5% más con respecto al año pasado. El pasado mes, el gigante estadounidense de los eléctricos lanzaba una versión renovada de su todoterreno más vendido, el Model Y, en China, donde está bajo presión cada vez mayor de sus rivales.
Frontier prevé beneficios optimistas para este año gracias a la mejora de los precios y a la demanda de viajes.
La matriz de la aerolínea de bajo coste Frontier Airlines espera unos beneficios mejores de lo previsto para 2025 gracias a esa sólida demanda. Después de que un exceso de oferta de asientos asientos el verano pasado llevase a las aerolíneas a reducir tarifas y sacrificar márgenes, la industria ha ajustado ahora su capacidad para poder aumentar los precios. Los ingresos por milla de asiento disponible de Frontier, un indicador de su poder de fijación de precios, habrían sido de 10,23 centavos en el último trimestre, un 15% más respecto al año anterior.
UBS rebaja la calificación de FMC y reduce de forma drástica su precio objetivo.
En concreto, UBS ha rebajado la calificación para los títulos de FMC Corporation desde comprar hasta neutral y rebaja sobre todo de forma significativa el precio objetivo, que pasa de 66 a 38 dólares. Este ajuste refleja las preocupaciones sobre las perspectivas a corto plazo en esta empresa de productos químicos agrícolas. Los títulos han caído un 36% solo en la última semana y está ya cerca de su mínimo de 52 semanas en los 34 dólares.
Y Reino Unido ordena a Apple que le dé acceso a las cuentas cifradas de los usuarios, según The Washington Post.
Las autoridades británicas de seguridad han ordenado a la compañía de la manzana crear una llamada puerta trasera. Esto les permitiría recuperar todo el contenido que cualquier usuario de Apple en todo el mundo haya subido a la nube, al menos así lo recoge The Washington Post. Es probable que el fabricante de iPhone deje de ofrecer almacenamiento encriptado en el país en lugar de romper las promesas de seguridad que habría hecho a sus usuarios.
Son algunos de los valores más destacados en esta jornada en Estados Unidos. Tenemos disparada Expedia después de esas cifras que ha presentado, más de un 15% de repunte. Take-Two Interactive también está subiendo con fuerza por encima del 13%. Y hay algunos valores, como es el caso de Newell Brands, que se desploman. Se deja más de un 27%. Esta compañía ha presentado resultados en las últimas horas, cifras del cuarto trimestre que superan las expectativas en cuanto a beneficios, pero los ingresos quedan por debajo de las estimaciones. Además, la empresa de bienes de consumo también ha proporcionado una previsión para el primer trimestre y el año completo 2025 que resulta mixta en comparación con las proyecciones del consenso. Los inversores parece que se quedan con la parte negativa. Hoy tenemos un auténtico varapalo en este valor. También cede Amazon, por ejemplo, cerca del 4% a esta hora. Vamos a detenernos en lo más relevante en Estados Unidos con Rafael Ojeda, analista independiente. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar primero con la macro, con ese dato de paro del mes de enero que hemos conocido en Estados Unidos. Se crean 143.000 puestos de trabajo. La tasa de desempleo se sitúa en el 4%. ¿Qué valoración hay que hacer de este dato?
Obviamente muy positiva. La tasa de paro vuelve a caer hasta el 4%. Como tú bien indicas, se crean algo más de 143.000 puestos de trabajo. Y el único pero que se le puede poner es que la estimación era de 170.000. Pero lo que demuestra es una enorme resiliencia de la economía americana, que se sigue creando empleo, que está bajando la tasa de desempleo, y esto obviamente no ayuda al mensaje de Donald Trump de que la Reserva Federal baje tipos de interés y probablemente mantengamos, al menos hasta el mes de marzo, los tipos en el tipo actual.
Bueno, se están cotizando los resultados, por ejemplo, de anoche de Amazon, del gigante tecnológico. Está recortando con claridad la compañía. Parece que el mercado se está quedando con las cuentas, con los resultados de la división de cloud, ¿no? Con Amazon Web Services, que se queda ligeramente por debajo de las expectativas, ¿no?
Sí, la verdad es que el dato de la compañía ha sido muy positivo, un incremento de tanto de ingresos como de beneficios, superando incluso de una manera clara las expectativas, pero sin embargo, como bien indicas, ¿no?, la zona de cloud pues no está acompañando, y eso es lo que está haciendo que la compañía esté cayendo un 4%. Lo cierto que tenemos que tener en cuenta es que la compañía está prácticamente en máximos interanuales. En el último año pasado, de 151 a 242 dólares por acción, pero en un escenario como el que estamos ya de máximos, cualquier noticia negativa pesa más que las noticias positivas y lo que está pasando con Amazon.
Bueno, hay otros valores en el punto de mira, por ejemplo, Microchip Technology, que reacciona a los datos de ventas y ganancias menores de lo que había previsto. Ha citado a una débil demanda como cliente que es del mercado automovilístico, de modo que aún están intentando, señalan desde la compañía, liquidar el exceso de existencias. Escenario para este valor ahora.
Hombre, yo me quedaría al margen del valor, primero porque, como tú bien indicas, ¿no?, está en un escenario un poco complicado, tiene que ajustar poco inventarios, y luego después, pues por la cifra macro de la compañía. Estamos hablando de una compañía que tiene un PER 93. Entonces, como si antes hemos hablado con Amazon, que nos quedamos con cualquier noticia negativa para que el valor se desplome un 4%, pues en caso de Microchip Technology, con más motivo. Es decir, en un escenario como el que tenemos, de que la compañía tiene que ajustar inventarios y tiene un PER tan elevado, pues obviamente, como mínimo, hay que ser cautos.
Hay más valores en el punto de mira. Por ejemplo, ¿qué visión tiene para Walgreens, la cadena de farmacias? Señala que ha vendido más acciones de su distribuidora de medicamentos Cencora por unos 300 millones de dólares.
La situación es compleja. Walgreens en estos momentos cotiza en torno de los 10 dólares por acción. Recordemos que en el último año ha cotizado entre 8 y 23, por tanto está prácticamente en mínimos interanuales, y la compañía, bueno, reparte un dividendo del 11%. Es una auténtica barbaridad para la situación en la que la compañía se encuentra. Yo creo que está haciendo todo lo posible para mantener el valor a flote, pero creo que la situación es bastante complicada. No creo que el valor repunte.
Illumina espera ingresos para este año muy por debajo de las estimaciones. De nuevo, vemos en este sector una demanda débil por las pruebas genéticas y herramientas de diagnóstico. ¿Cómo lo ve?
Pues un poco complicado la situación. Vamos a ver, la compañía no mismo cotiza en 122, hoy está teniendo un desplome bastante significativo, sí. Pero es que la compañía está en un rango entre 97 y 556 en el último año, está en 122, y el objetivo de la compañía a priori debería ser intentar atacar los 156. Lo que sucede es que la situación macro no le favorece y creo que es otro valor el cual yo me mantendría también al margen.
Está recortando más de un 7%. Netflix estudia ofertar por los derechos televisivos de la Fórmula 1 en Estados Unidos. Al margen de esto, ¿es un valor que tendría en cartera ahora Netflix?
A ver, yo si lo tuviera en cartera no me desprendería de él. Ahora, adquirir más acciones de la compañía resulta complicado. Tenemos que darnos cuenta que en el último año ha pasado de 540 dólares a 1016. Tiene un PER 51 y la compañía realmente, a pesar de que está dando muy, muy buenos resultados y no para de crecer tanto en suscriptores como en beneficios, está, a mi modo de ver, ya en un escenario en el que cualquier noticia negativa puede perjudicarlas. Pero lo que sí que está claro es que es una máquina de ganar dinero y creo que los derechos de la Fórmula 1 puede ser también un buen escaparate para que la compañía crezca.
Y Tesla la tendría. Se han conocido en las últimas horas los datos de ventas en China de vehículos fabricados por la compañía en China. Han caído un 11,5% en enero en dato interanual.
Yo no la tendría. Yo no la tendría, aparte por los datos que tú has indicado y que son realmente malos, sino porque si se recrudece la guerra entre Estados Unidos y China, podría ser debido a que su consejero delegado y propietario de la compañía, una persona muy cercana al presidente de los Estados Unidos, otra de las piedras de toque para investigar por parte de China. Y eso pues haría que el valor se desplomara. Recordemos que la compañía tiene un crecimiento espectacular en los últimos tiempos y a mi modo de ver está cara.
Pues nos quedamos con ello. Rafael Ojeda, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Enseguida vamos a detenernos en la bolsa española y díganos la verdad y la contaremos en los premios Capital Radio a la excelencia del próximo 12 de febrero. Localicen el banner en nuestra web y redes sociales.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo ahora mismo, al IBEX 35, con recortes moderados del 0,30% en 12.701 puntos. Entre los protagonistas, el Sabadell responde a la OPA de BBVA con un beneficio récord y con recompra de acciones. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La entidad catalana ha cerrado el 2024 con los mayores resultados de su historia, 1.827 millones, un 37,1% más. El margen de intereses crece un 6,3% hasta 5.021 millones de euros. El Consejo de Administración de Banco Sabadell ha elevado su estimación de retribución al accionista con cargo a los resultados de 2024 y 2025. Pasa de los 2.900 millones anunciados el pasado mes de julio hasta 3.300 millones de euros. Esta cifra equivale a repartir 61 céntimos por acción en el conjunto de los dos ejercicios.
Muchos asuntos sobre la mesa en la rueda de prensa de explicación de estos resultados. ¿Qué es lo que han comentado, Sandra Torrecillas? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. César González Bueno sigue lanzando los mismos mensajes. Sabadell tiene fuerza para seguir adelante en solitario. Así lo ponen de manifiesto los resultados récord que ha presentado hoy y los dividendos. De hecho, señala que su nivel de optimismo es máximo. No ve la operación de BBVA, asegura que no están pagando el nivel intrínseco, que la prima ya es negativa y que hay una fuerte oposición social.
Es que no lo veo. Es que yo esta operación es que no la veo. Es que no tiene, no están pagando el valor intrínseco del banco y hay una oposición social abrumadora. Y por lo tanto, y además es hostil, es que nada ha cambiado en ese sentido. Bueno, sí, ha cambiado un poquito, que la prima se ha ido a negativa. Entonces no estoy... Igual.
Sobre el cambio de sede a Cataluña ha señalado que no ha habido ninguna repercusión, se ha producido una salida cero de fondos. Ya llevaban tiempo pensándolo y han decidido hacerlo ahora para alejarse del ruido que podría generar si lo hubiesen hecho en un eventual proceso de canje de acciones con BBVA.
Oiga, vamos a alejarlo lo más posible de un eventual momento de canje, porque y entonces vamos a hacerlo lo antes posible una vez tomada la decisión, y esa es la única razón y fundamento. Pues después de 140 años de estar en Sabadell, pues ¿por qué no vamos a estar en Sabadell? Medimos que no iba a tener consecuencias, hemos comprobado que no tenía absolutamente ninguna consecuencia y estamos donde debemos estar, llamándonos Banco Sabadell.
Sabadell va a celebrar un Capital Markets Day cuando publique los resultados del primer trimestre y lo harán en esa fecha para que los accionistas puedan tener toda la información para decidir libremente. El consejero delegado del Sabadell cree que no tendría sentido una operación de compra del banco por parte de BBVA sin fusión. Le parece una hipótesis difícil y a su juicio tendría inconvenientes y pocas ventajas. Además, resta importancia a la caída en bolsa de hoy de los títulos del Sabadell. Cree que puede haber arbitrajistas que están recogiendo beneficios después de las subidas acumulados y tras conocer los buenos resultados de hoy.
Ahora mismo está recortando el Banco Sabadell un 1,20%, pero el varapalo del día lo tenemos en la bolsa española, en Rovi, de más del 16%. Anticipa unos resultados muy inferiores a lo esperado para el cierre del último ejercicio.
Laboratorio Rovi ha anticipado este viernes que su EBITDA de 2024 va a estar entre un 10 y un 15% inferior a lo previsto por el consenso. La compañía ha explicado que esta revisión respecto de lo estimado por el consenso viene motivada por una menor actividad de la prevista en el negocio de fabricación a terceros durante el cuarto trimestre de 2024. Los resultados completos del ejercicio se publicarán el próximo día 25 de febrero. En ese momento, la compañía va a dar información sobre la situación y el análisis de sus previsiones para el ejercicio 2025.
Naturgy, en el punto de mira por los rumores que apuntan de nuevo a una posible OPA.
En concreto, según los rumores, la Emirati TACA estudia la posibilidad de revivir un plan para comprar una participación en Naturgy, compañía valorada en 23.000 millones de euros. A su vez, trabajaría ya para decidir si se presenta o no una nueva oferta por una parte de la energética española, al tiempo que ya se habría puesto en contacto con el gobierno español, que ha manifestado su apoyo a un acuerdo. El año pasado, Criteria Caixa, primer accionista de Naturgy, intentaba reordenar el accionariado de la compañía para dar salida a los fondos TVC y GIP, ahora en manos de BlackRock, que suman un 41,3% del capital. Para ello negoció con la compañía Emirati TACA para lanzar una OPA conjunta sobre Naturgy, pero en junio las conversaciones se rompieron.
ACS va a construir un centro universitario en Baviera, en Alemania.
A través de su filial alemana Hochstift, se ha adjudicado un contrato en Alemania de 190 millones de euros para ampliar la Universidad Técnica de Rosheim, ubicada en el estado de Baviera.
Tenemos en el punto de mira también a otras compañías. Enagá recibe 8 millones de fondos europeos para 6 estaciones de hidrógeno.
A través de su filial Scale Gas, Enagá ha recibido más de 8 millones de euros de fondos europeos, el 100% de la ayuda solicitada a la Comisión Europea para el despliegue de una red de 6 estaciones de repostaje de hidrógeno renovable en España de 1.500 kilos de capacidad total al día cada una de ellas.
Telefónica pide revisar la normativa de concentraciones en la Unión Europea.
La Teleco ha instado a Bruselas a revisar la normativa en materia de concentraciones y a elevar el umbral del valor de las transacciones, principal parámetro para determinar si una operación tiene dimensión comunitaria.
Y Aperam ha presentado un beneficio operativo ajustado superior al previsto en el cuarto trimestre.
Impulsado principalmente por una mayor demanda de aceros especiales. No obstante, la compañía anticipa una disminución en el primer trimestre. El EBITDA ajustado ha sido de 356 millones de euros en 2024 frente a los 304 millones de 2023. Solo el cuarto trimestre, el EBITDA ha sido de 116 millones, más del doble que los 55 del año pasado.
Vamos a detenernos en lo más destacado del día. Lo vamos a hacer de la mano de Gonzalo Lardies, gestor del fondo Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de Andbank. Hola Gonzalo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, tenemos a la bolsa española con moderados recortes en este último día de la semana, pero de momento se mantiene por encima el IBEX, de esa referencia de los 12.700 puntos, en un día marcado por resultados de nuevo, por el protagonismo de valores como Rovi. Enseguida hablamos aquí de esa compañía, pero también y sobre todo por ese dato de paro estadounidense del mes de enero, ¿no?
Pues sí, bueno, al fin y al cabo la actividad se mantiene de forma bastante intensa, más allá de décimas arriba o décimas abajo. La verdad es que pues prácticamente rozan el pleno empleo, y ese escenario pues de bajada de tipos, que es un poco lo que espera el mercado, lo que espera también Trump, y lo que la Fed no está muy predispuesta, pues parece que queda retrasado en el tiempo. La actividad al fin y al cabo se mantiene bastante vigorosa, sí que es verdad que hay un dato de confianza del consumidor algo más débil, pero esto es más circunstancial, con lo cual pues cambia el gobierno, pero las dinámicas de la economía pues siguen bastante fuertes.
Rovi se deja más de un 16%, ha adelantado que va a incumplir previsiones, dice que su EBITDA va a ser entre un 10 y un 15% inferior al consenso que el mercado tiene previsto para el ejercicio 2024, dice que esta revisión tiene que ver con una menor actividad de la prevista en el negocio de fabricación a terceros durante el último trimestre del 24. Recordemos que la compañía los resultados completos los va a presentar todavía el próximo 25 de febrero. ¿Qué le parece? ¿Con qué ojos miran ustedes a Rovi tras este varapalo?
Bueno, cuando tiene ratios de cotización muy exigentes y realmente pues todo lo que no sea sobresaliente matriculado no en la presentación de resultados es un fracaso, pues es lo que sucede. En una compañía, pues que hay que recordar que a principios del 20 pues cotizaba en torno a 20 euros y hoy con los, el mal día que lleva y los dos o tres meses bastante negativos, pues está a 55, que viene de 90 euros. Con lo cual, más allá de que a corto plazo pues ha tenido pues dificultades para mantener esa tendencia tan positiva que tenía en los años anteriores, pues es de reconocer que es una compañía donde ha cambiado totalmente su situación en los últimos 5 años. Entonces, pues cotizando a ratios exigentes, no se cumplen las previsiones, los inversores pues dan unas métricas de valoración pues un poco bastante más a la baja, con lo cual habrá que esperar a la presentación de resultados y realmente pues esa dinámica de negocio que eran tan positivas hace varios trimestres pues parece que son un poco más normalizadas con lo que ha dicho la compañía.
¿Qué le han parecido los resultados del Banco Sabadell?
Pues un poco a lo mismo que han ido presentando casi todos los bancos en España. A pesar de que los tipos vienen a la baja, las dinámicas del negocio son muy positivas, hay contención de costes y expansión de márgenes. Sí que es verdad que en el último trimestre ha habido algo más de debilidad en el margen de intereses, lógicamente pues fue consecuencia de los menores tipos de interés, pero realmente las dinámicas siguen siendo bastante positivas. También está sobre la mesa pues la operación de absorción de OPA de BBV y Sabadell, y en general pues el negocio sigue aguantando a pesar de que el escenario de tipos no es tan positivo, pero la actividad económica en España pues sigue fuerte y esto es el principal baluarte que tienen los bancos.
En plena OPA del BBVA, la entidad ha anunciado una mejora de la retribución al accionista. El dividendo total va a alcanzar el 60% del beneficio atribuido y ha anunciado nuevos planes de recompra de acciones. Últimamente, pues casi todos los bancos se han apuntado a esta moda de las recompras. ¿Para el accionista es más interesante por cuestiones fiscales que el dividendo?
Por cuestiones fiscales, sí, lo que pasa es que es algo que no se percibe tan directamente. Al fin y al cabo, el dividendo entra directamente en la cuenta del accionista y el tema de la recompra de acciones pues es algo que que se ve un poco con el medio y largo plazo. Al fin y al cabo es, digamos, el mismo pastel, pero a repartir entre menos comensales, porque si se recompran acciones, hay menos acciones en circulación, esas acciones en teoría se amortizan, con lo cual, si el banco sigue ganando lo mismo a repartir entre menos acciones, pues es una retribución indirecta. Sí que es verdad que fiscalmente pues no se paga pues por esos dividendos recibidos que tiene la retención de Hacienda, pero es algo que desde el punto de vista del accionista pues no se percibe tan directamente como es el pago del dividendo.
¿Esperan que BBVA termine por mejorar la oferta vía efectivo para despejarse ese camino de hacerse con el Sabadell? ¿Tienen una ratio de capital CET1 que mide la solvencia del 12,88%, que está bastante por encima del objetivo, que es del 12%?
Exactamente, es como los resultados de Santander, donde realmente lo que sorprendió pues fueron las expectativas en cuanto a recompra de acciones. Al fin y al cabo el negocio pues va tan bien o va tan, de forma tan positiva como lo que cabía esperar hace no demasiado tiempo del negocio bancario, que realmente pues esa buena evolución de los márgenes y de más actividad pues da para casi todo, para retribuir al accionista, para recompra de acciones e incluso en el caso del BBV pues incluso plantearse esa mejora de la oferta hacia en la operación del Sabadell, esa oferta pues en la parte en caja, que es un poco lo que viene reclamando el mercado, pero realmente si hay voluntad por parte del banco, realmente los resultados que están teniendo dan para eso en este momento.
Naturgy está repuntando con claridad. Se ha conocido que la Emiratí TACA estaría considerando adoptar un nuevo enfoque para comprar una participación en la energética española, después de que en junio pasado pues rompiese definitivamente esas negociaciones con Criteria Caixa para un posible pacto de cooperación en la compañía que incluía el lanzamiento de una OPA. Al final todo quedó en agua de borrajas. ¿Qué cabe esperar ahora? Porque hay que contar con ese visto bueno del gobierno al ser Naturgy compañía estratégica.
Punto número uno. Siempre el gobierno en las operaciones que son desde el punto de vista estratégico tiene que dar el visto bueno. Dio el visto bueno en aquel momento hace no demasiados meses para esa operación, pero parece que los inversores árabes pues veían que no tenían demasiado protagonismo en esa operación más allá de acompañar pues a la otra parte. Al fin y al cabo pues decidieron dar marcha atrás. Quizás ahora lo que parece es que se están arrepintiendo. Ha habido cambios también en el accionariado de la compañía de gas y, bueno, pues habrá que ver. Realmente hay muy poco free flow, realmente todas las posiciones están bastante claras. El gobierno ya en un momento determinado dio su visto bueno, pero sí que es verdad que ahora la situación de la compañía es un poco distinta a la que había hace 6 meses, porque ha habido cambio en las posiciones más significativas de los accionistas.
Y AENA también está con muy buen comportamiento esta jornada, está repuntando algo más de un 2%. ¿Qué potencia le ven ustedes a la compañía desde los niveles actuales?
Bueno, la compañía está cotizando pues prácticamente un 40% por encima de los niveles que había previos a la pandemia y al fin y al cabo pues refleja ese récord histórico que hemos tenido en España en cuanto a entrada de turistas. Es difícil las cotas alcanzadas que se puedan replicar al año siguiente, pero pues un poco con mantener las cotas y especialmente en la parte de AENA como valor defensivo, compañía de infraestructuras, pues el que los tipos de interés vengan a la baja pues es un valor que cambia un poco la percepción de los inversores. Con lo cual, manteniendo un poco las dinámicas de negocio, que son exigentes pero se pueden cumplir, quizás ese escenario de reducción de tipos por el tipo de compañía que es, pues es lo que más puede aportar de cara a este 2025.
Gonzalo Lardiez, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de Andbank. Ha sido un placer, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo.
Vamos a detenernos en cómo está la situación si observamos el resto de plazas europeas. Tenemos caídas moderadas para el IBEX del 0,17%. En Londres, por ejemplo, encontramos recortes para el FT100 del 0,23%, más o menos en línea con lo que se deja el DAX etra alemán, que es un 0,24%. Y el selectivo francés CAC40 ahora mismo camina con descensos del 0,28%. Tenemos al Eurostoxx 50 en estos instantes moviéndose a la baja. La caída es bastante moderada también del 0,38%. 1%. Vamos a ver qué títulos destacan hoy en el viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos este repaso por resultados. Vinci ha registrado mayores ingresos y ganancias para 2024 y ha nombrado un nuevo director ejecutivo. La empresa francesa de construcción ha dicho que su beneficio neto ha sido de 4.860 millones de euros por encima de la cifra del año pasado y también de las expectativas. Los ingresos también han crecido por encima de las previsiones, a pesar de mayores impuestos sobre las autopistas francesas, lo mismo que el EBITDA. La entidad Danske Bank ha anunciado que ha registrado ganancias mejores de lo previsto para el cuarto trimestre de 2024. También para el año completo, tanto los ingresos como el beneficio por acción ajustado han sido mayores que las cifras previas. La compañía ha anunciado un programa de recompra de acciones de 670 millones de euros. Sobre previsiones, el fabricante de automóviles Porsche ha advertido que el coste de los nuevos modelos y los gastos relacionados con las baterías van a afectar a sus ganancias este 2025. Prevé un margen de beneficio de solo el 10 al 12% este año, por debajo de las previsiones de los analistas del 14,8% y del objetivo a medio plazo del 17 al 19%. También ha presentado previsiones la automovilística sueca Saab, que además fabrica equipos de defensa. Espera un crecimiento orgánico de los ingresos de entre el 12 y el 16% en este ejercicio. Vistazo a las operaciones del ámbito bancario. La oferta de BPER por Banca Popolare di Sondrio no se habría acordado de forma previa, según una persona cercana, después de que este se convirtiera en el último objeto de compra en una serie de ofertas que sacuden al sector. BPER, el cuarto banco más grande de Italia, desvelaba este jueves una oferta de 4.300 millones por Popolare di Sondrio. El consejo de este último se va a reunir en los próximos días para evaluar la oferta. Miramos también a Telecom Italia. Está en el centro de maniobras estratégicas en el mercado con Iliad y CVC a la cabeza. Por un lado, el operador francés, asistido por Lazar, explora nuevas oportunidades tras su intento fallido de comprar Vodafone Italia. Y además de Iliad, del fondo británico CVC, también estudia entrar en TIM con especial interés en la división de servicios a empresas. El fabricante armamentístico alemán Rheinmetall ha suscrito un contrato a 10 años por hasta 3.100 millones de euros con el gobierno alemán, en concreto con la Oficina Federal de Equipamiento, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio. Y terminamos por L'Oréal. Ha anunciado una asociación a largo plazo con la marca Jacquemus, reforzada por una participación minoritaria. El grupo francés de cosméticos presentaba este jueves ventas inferiores a las esperadas para el cuarto trimestre. Se ha visto penalizada por la debilidad de las compras en China y una desaceleración en Estados Unidos.
Vamos a mirar algunos de estos protagonistas del día europeos desde el punto de vista técnico con Franco Machiavelli, analista independiente. ¿Qué tal, Franco? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, último día de la semana, queda una hora para que termine la sesión en las plazas europeas, algo menos de una hora. ¿Qué niveles son determinantes ahora mismo? ¿Cuáles vigilan los principales índices del viejo continente?
Bueno, pues miraríamos en este caso sobre todo no perder la tendencia IBEX 35, que se viene manteniendo bastante, bastante bien. Y sí que es verdad que Eurostox también ha estado superando esa cota de 5.150 aproximadamente. Mientras no perdamos dichos niveles, seguimos estando en esa reafirmación de la tendencia alcista en este caso. Y por el lado del IBEX, pues le pediríamos exactamente algo similar. Esa cota de 12.000, que parecía que le costó perforar durante un tiempo, finalmente lo logró, con throwback incluido, así que mientras no perdamos 12.000 en el IBEX y en el caso del Eurostox, lo que decíamos, 5.150, pues a priori mantendríamos la tendencia secular y la tendencia vigente, de hecho, ¿no?
Tenemos a L'Oréal en el punto de mira tras los datos de ventas que ha presentado en las últimas horas del último trimestre fiscal. La demanda de Estados Unidos no logra compensar esa debilidad del mercado chino. Estamos viendo retrocesos claros para la compañía. ¿Qué niveles vigilaría en esta compañía, en L'Oréal?
Bueno, yo aquí lo que miraría, Rocío, sobre todo es que no pierda tendencias primarias, ¿no? Que es un poco donde justamente parece que se encuentra la amenaza ahora. Pero más allá de líneas tendenciales y todo este tipo de tendencias primarias, como decimos, que es un poco niveles actuales, sí que es verdad que perdió 380 en su día, era un soporte importante, pero el número psicológico próximo y soporte de número redondo y psicológico, como digo, que podría ayudar, es la zona de 300. Estamos algo lejos de ahí, no muy lejos, mejor dicho, pero todavía no estamos ahí. Así que siempre y cuando no perdamos el nivel de 300, pues a priori se mantiene la tendencia, pese a esa incertidumbre que estamos viendo en el corto plazo. Pero sería el nivel clave principalmente a vigilar en este caso en L'Oréal, ¿no?
Estamos viendo cómo el valor se deja algo más del 4%, lo mismo que Pernod Ricard en el mismo mercado. Es de las peores en el selectivo K40. ¿Cómo la ve en este caso por técnico?
Bueno, en este caso Pernod Ricard sí que es verdad que en octubre del año 2023 perdió esa zona de 162, que era bastante importante por la tendencia largoplacista, pero lo que decimos también ahora, justamente estamos llegando a niveles de suelo en Pernod Ricard, que está ubicado más o menos en precios actuales, 100 euros por acción, es un número también bastante psicológico. Si perdemos este nivel, podemos llegar a ampliar un poco más de pérdida, sobre todo a largo plazo, pero bueno, habría que ver cómo se comporta, sobre todo ante este suelo psicológico, y si logra aguantar pues un poco la debacle que lleva desde mayo del año 2023, que hasta la fecha pues ha caído, digamos, nada más ni nada menos que pues un 50%, ¿no?
Bueno, en el lado opuesto, en la bolsa francesa, hoy tenemos buen comportamiento, por ejemplo, en compañías como Vivendi, que está subiendo más de un 4,5%, pero también en Vinci, un 2,5% de revalorización para esta compañía. En las últimas horas ha presentado resultados, ha ofrecido además perspectivas favorables de futuro. ¿Cuál es su situación técnica?
Bueno, realmente es muy buena, ¿no, Rocío? Esta es una compañía que desde el año 97 lo único que ha hecho es subir, subir y subir y nunca ha roto tendencias a nivel más global, a nivel más primarias, ¿no? Entonces lo que estamos viendo ahora es un muy buen rebote, además es un rebote que de hecho responde a zonas muy importantes de soporte, ¿no? Estamos hablando de esa zona clave de también de 100 euros por acción, un soporte bastante psicológico, bastante importante porque son números redondos. Aguantamos muy bien este nivel, así que siempre y cuando no lo perdamos, pues a priori mantendríamos esa expectativa a priori alcista y le pediríamos como mínimo la rotura de 115 para acabar de confirmar más subidas, nuevos máximos históricos en la compañía y un seguimiento y, digamos, una confirmación de la propia tendencia de estos más de 20 años, ¿no?
Si miramos a la bolsa alemana, entre los movimientos más destacados, tenemos a la baja a Porsche. La compañía automovilística ha advertido de un deterioro de sus márgenes por los costes de sus nuevos modelos. ¿Cuál es el soporte más importante ahora para una compañía como esta?
Pues justamente el soporte actual, Rocío, que es un poco, además es un soporte que lo viene aguantando también desde hace más de 20 años. Estamos en soportes de tendencias de más de 20 años, pese a la mala noticia que a veces haga sucumbir un poquito más al valor. No obstante, es muy importante que así como estamos en soporte, no lo perdamos, porque si lo perdemos y es un soporte de más de 20 años, imaginémonos lo que puede llegar a significar. ¿De qué nivel estamos hablando? Del nivel de 35, que es más o menos cerquita o cercano al nivel actual, y si perdemos este nivel, ya nos tendríamos que fijar en el siguiente, que está más o menos ubicado en zona de 25, por lo tanto estaremos hablando de 10 euros menos por acción en este caso. Perdemos ambos niveles y evidentemente el deterioro, al menos en términos técnicos, podría llegar a ser mucho mayor. Así que es vital que aguante, si no es el nivel actual, el nivel de 25.
Telecom Italia está acaparando miradas esta jornada en medio de especulaciones de un posible interés de Iliad en una mayor consolidación del sector en Europa. ¿Cómo está por técnica ahora mismo la italiana?
Bueno, pues a ver, viene bastante deteriorada en general, ¿no? En términos generales la tendencia nunca fue alcista, sino que fue todo lo contrario, muy bajista. No obstante, sí que es verdad que está pues ahora mismo coqueteando un poco con esos niveles de 0,3 aproximadamente. Creo que sería, de hecho, bastante importante una rotura de 0,3 para asegurar 0,34, para estar un poco más seguros de la rotura, y eso terminaría con una tendencia bajista de muchos años y podríamos empezar a ser relativamente optimistas, pero siempre y cuando no salgamos de estos niveles al alza, sino que los mantengamos e incluso rebotando a la baja, pues a priori no seríamos demasiado optimistas con el valor. Así que 0,34 sería ese nivel clave en ese aspecto, ¿no?
Bueno, hoy está rebotando con fuerza, está subiendo casi un 6%. En el lado opuesto, en la bolsa italiana, tenemos a Viper, un componente del sector financiero que recorta un 6%, ha anunciado que lanza una oferta por la totalidad de los títulos de la banca popular de Sondrio por un importe total de 4.300 millones en un nuevo movimiento corporativo que agita el sector financiero de este país en Italia. Una cosa más, Franco, con este tirón que han tenido los bancos europeos, ¿en alguno no se llega tarde todavía para una incorporación?
Uh-huh. Bueno, es una buena pregunta, Rocío, porque todos están acelerando muchísimo. O sea, cualquier banco que pongamos ahora mismo está subiendo de forma muy vertical. Entonces, en la variable que me baso para darte esta respuesta es un poco cuál es el que menos vertical ha subido o el que más cerca, pese a la verticalidad y subida actual, puede llegar a estar del soporte. Y estaremos hablando de Banco Sabadell, ubicado más o menos ese soporte clave en 2 euros por acción. Actualmente estamos en 2,39, 2,38. No está demasiado lejos frente a la comparativa del resto, así que el criterio de esperar un pequeño retroceso, que de hecho hoy está retrocediendo ligeramente, esperar un pequeño retroceso y apoyos en este tipo de niveles, también psicológicos, 2 euros por acción apoyado en tendencia, pues también podría llegar a ser una muy buena estrategia para sumarse pues al actual rally de la mayoría de bancos, ¿no?
Franco Machiavelli, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Miramos ahora más allá del mercado con Lucía Martín.
En Mercado Abierto, más allá del mercado, con Lucía Martín.
Espacio en Mercado Abierto, en Capital Radio, en el que nos acercamos a conocer un poco mejor a los analistas y a los expertos que participan habitualmente con nosotros. Y hoy tenemos ya al otro lado a Antonio Castelo, especialista de mercados de iBroker. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Lucía, buenas tardes.
Bueno, no hace falta presentación porque nuestros oyentes y nuestros seguidores ya te conocen más que de sobra. Eres ya un habitual, un buen amigo de esta casa de Capital Radio, pero lo que nos gustaría saber en este espacio es un poco pues más de ti, de tus inicios en el mundo de la inversión. ¿Qué recuerdas tú de cuando empezaste?
Bueno, pues vamos a ver, os puedo contar un poco cómo llego yo a esto, ¿no? Y bueno, la verdad es que mi padre es dos veces culpable de que yo esté aquí, ¿no? Él desarrolló toda su carrera profesional en Banco Urquijo y en concreto en el departamento de bolsa. Comenzó de botones con 14 años y cuando se jubiló era el máximo responsable del departamento. Entonces muchos de sus amigos trabajaban en los mercados financieros, la mayoría en la bolsa, y bueno, pues era frecuente que los temas de conversación en casa pues tuvieran que ver con la bolsa. Así que siendo un crío, con 15 años decidí que tenía que entender qué era todo aquello de lo que se hablaba y que no sabía, no entendía, y un buen día, pues sin dar muchas explicaciones en casa, con 14 años me presenté en la entrada del Palacio de la Plaza de la Lealtad. Bueno, el conserje primero no me dejó pasar, luego ante mi insistencia, pues me llevó con mi padre, que primero se enfadó, me echó una buena bronca por no decir que iba a ir allí, pero luego cuando terminó la sesión, entonces la contratación era viva voz, y la sesión terminaba a las 12 del mediodía, pues bueno, me pasé por el parque, me explicó algunas cosas muy básicas, y a partir de entonces, y ya con los permisos oportunos, comencé a ir a la bolsa con más frecuencia. Cuando tenía algún día así, pues de vacaciones y tal, pues me ponía la chaqueta, la corbata, que entonces había que ir allí con encorbatado, y bueno, pues me pasaba por allí. Y años después, ya en segundo de carrera, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en Banco Urquijo a través de unas oposiciones que se convocaban para familiares de empleados. A mí me gustaba mucho el automovilismo, yo quería correr en coches, pero claro, hacía falta dinerito, hacía falta financiación. Entonces le insinué a mi padre la posibilidad de hacer aquellas oposiciones para familiares de empleados para empezar pronto a trabajar. Él me dijo que nanay, que primero que tenía que estudiar y que nada de trabajar y menos para hacer carreras de coches, ¿no? Entonces, bueno, me tuve que buscar otro colaborador y el colaborador esa vez fue fue mi tío Javier, que era el hermano mayor de mi padre, que también trabajaba en el Urquijo. Le dije que quería dar una sorpresa en casa, le pedí que me presentase él a las oposiciones sin decir nada a mis padres, y efectivamente dimos la sorpresa. Mi padre, que no tenía nada de idea de mi jugada, recibió una llamada del Departamento de Personal del banco para darle la enhorabuena, ya que había pasado los exámenes y no se había pasado con nota, ¿no? Se enfadó mucho otra vez, pero bueno, tuvo que dar su brazo a torcer ante mi cabezonería. Entonces, cuando César Alierta, que era su jefe entonces en Banco Urquijo, se enteró de la maniobra que yo había organizado, pues le calmó. Él me reclamó para el Departamento de Análisis Bursátil de Banco Urquijo. Así que me encontré estudiando con una plaza en el que entonces era seguramente uno de los centros de referencia de los mercados de capitales en España, que era Banco Urquijo, y la verdad es que me siento muy afortunado, Lucía, porque me gusta decir con orgullo que hice el máster antes de terminar la carrera y aprender de la mano de grandes profesionales como César Alierta, Rafa Oliva, Juan Martín Lucas, José María Cobian, Rafa Sarandeses, Pedro Taberna. Pues la verdad es que no está pagado, y hasta hoy que aquí me tenéis.
Bueno, perseverante sin duda, Antonio, y un estreno de lujo, ¿eh? Has tenido padrinos de lujo sin duda. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Cómo ves ahora, pues desde los inicios, desde tus orígenes, ahora con todo tan tecnológico, tan automatizado, que ya le das a un botón y ya tienes ahí la operación hecha, que ya se ha avanzado muchísimo, pues en algoritmos y demás? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esta imparable y rapidísima evolución que hemos visto en el mercado?
Bueno, pues como dices, ha cambiado todo. Yo creo que ha cambiado para bien, ¿no? Cuando estábamos en aquellos mis primeros días, que yo acudía allí al querido parqué de la Plaza de la Lealtad, las contrataciones se hacían en corros a viva voz, o sea, era lo más parecido a una lonja, a una subasta. Si no estabas, no entendías el argot de aquel, pues realmente no entendías nada, era muy, muy difícil, muy complicado. Y bueno, pues he tenido la suerte de vivir toda la evolución del mercado, la reforma del mercado de valores. Tuve la suerte de participar en la creación de una de las primeras sociedades de valores que se montaron en España, Eurocapital, partiendo desde cero, porque realmente hablabas con la CNMV, que también acababa de empezar, y bueno, pues ibas un poco proponiendo cosas y ellos iban aceptando, ¿no? Luego vimos pues la entrada del mercado continuo, la entrada de las máquinas. Ahí también me siento muy afortunado porque, yo creo que en Banco Urquijo fuimos de los primeros en disponer de lo que entonces se llamaba PCs, ¿no? De ordenadores, para poder hacer nuestro trabajo dentro del departamento de análisis, de empezar a utilizar hojas de cálculo. Y no estoy hablando de Excel ni de Lotus 1, 2, 3, estoy hablando de VisiCalc y de Multiplan, que bueno, esto solamente los más mayores conocemos y sabemos lo que es. Y bueno, pues hoy en día el ver realmente cómo funciona todo esto, la rapidez, la eficiencia con la que lo hace, la cantidad de información, sobre todo cuando haces análisis, lo que más ha variado para mí es la cantidad de información que tienes, ¿no? Cuando yo empezaba en aquellos años en Banco Urquijo, pues teníamos que contactar con las compañías que cotizaban para que nos enviaran la memoria del ejercicio, que era los únicos números que realmente tenías, ¿no? Entonces estabas trabajando con números que eran, en el mejor de los casos, de un año para atrás, de cierre, ¿no? Ahora, pues, prácticamente a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las propias compañías, pues tienes información prácticamente de continuo. Los medios de comunicación, ¿no? También han variado mucho. Yo, la primera radio que hice fue con Miguel Ángel García Juez en Antena 3 Radio, en la calle Oquendo, en Antena de la Bolsa, y bueno, pues en aquella época no teníamos internet, teníamos que llevar escrito en papel las cotizaciones de cierre de la sesión, porque no había posibilidad ni capacidad de ver qué había pasado, ¿no? Bueno, pues todo ha variado, absolutamente todo el entorno, y yo creo que ha variado para bien hoy en día. Tanto inversores como analistas tenemos acceso, en los medios de comunicación, vosotros por supuesto, a una información ingente que cada vez va más.
también con tanto cambio, aunque en realidad la verdadera revolución, que siempre lo comentamos, es la aparición de Internet, ¿no? Eso es un antes y un después, luego ya se han hecho muchas herramientas basadas en Internet, pero el hecho de tener esa interconexión y esa información actualizada en el momento, pues es lo que provocó ese primer gran cambio y el escenario que nos encontramos ahora. Pero en el previo, Antonio, anécdotas, aunque seguro que tienes miles, pero bueno, alguna anécdota curiosa que quieras compartir con nosotros también de tus inicios o tus primeros años.
Bueno, pues anécdotas muchas, ¿no? Si nos remitimos otra vez a la época del Urquijo, pues bueno, allá por el año 84 habíamos sido comprados por Banco Hispano. Nosotros tenemos una base de datos que seguramente fue la primera que había en España de datos financieros y cotizaciones diarias, pagos de dividendos, ampliaciones de capital de las compañías que entonces cotizaban en la bolsa española. Lo teníamos en un ordenador que estaba en un centro de proceso de datos en Barcelona y la atención de aquello lo hacía una empresa que se llamaba Gesdata. Esto estaba en lenguaje de programación PL1. Cuando el hispano dice, esto no lo queremos, César Alierta dice, ¿cómo no vamos a querer esto? Que es una herramienta muy importante que no tiene nadie y que hemos trabajado mucho en ella. Total, que miraron alrededor y como yo era el jovencito en aquel momento, pues me señalaron, Toñito, te ha tocado. Total, que me tuve que ir a Barcelona a ver si era capaz de ver cómo funcionaba todo aquello, ¿no? Y bueno, pues con alguno de mis compañeros allá, pues bueno, descubrimos, yo ya conocía la existencia de las hojas de cálculo y bueno, pues hicimos la burrada de toda aquella base de datos ingente, pasar las hojas de cálculo y con eso conseguimos arrancar, pues no sé, anécdotas en los primeros años de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ibas a preguntarles, oye, tengo una sociedad para sacar a cotizar en bolsa, y prácticamente te decían, pues bueno, no hay un guía burros, vamos a hacerlo juntos y vamos a ver si somos capaces de poner esto en marcha. Bueno, he tenido la suerte de vivir todos esos procesos y ver un poco cómo ha cambiado todo esto. Anécdotas, pues mira, cuando ibas allí a la Plaza de la Lealtad, si no ibas con chaqueta y con corbata, no podías entrar. Y ahora, pues, procuro cuando voy allí con vosotros o con algunos de vuestros colegas hacer alguna entrevista. Lo de la corbata lo evito, pero la chaqueta, por respeto a mis mayores y a los años que viví allí en los primeros momentos, pues intento siempre ponerme una americana. Bueno, se podría contar mil y una en los años de la bolsa que se empezó a popularizar con las Matildes, que eran las acciones de Telefónica, un anuncio de José Luis López Vázquez que le llamaba a su señora y decía para comprar Telefónica, fue una de las primeras salidas a bolsa de aquella manera que se hizo, ¿no? Decía, Matilde, voy a comprar Telefónica, sí, y en la bolsa bautizamos a las acciones Telefónica como Matildes, ¿no? Las personas que se empezaban a acercar al parqué, inversores particulares que iban allí, bueno, que pasaban el día, yo he visto señoras con su capacho de la compra, señores que han estado hasta hace relativamente poco tiempo allí acudiendo al parque, a un parque en el que ya no había negociación, no sé, muchas cosas y muy entrañables todas, ¿no?
Y Antonio, ya fuera del ámbito profesional, si te perdieras, ¿dónde te encontraríamos? ¿Dónde se va Antonio Castelo cuando quiere desconectar?
Pues bueno, realmente Antonio Castelo ha conseguido, con esto de la tecnología, teletrabajar bastante. Y Antonio Castelo vive desde hace 4 años en San Lorenzo del Escorial, que es un sitio maravilloso para vivir, para trabajar. Cuando quiero desconectar un poco, pues bueno, me doy un paseíto por aquí detrás, por mi querido Monte Avantos. También me gusta mucho, lo sabéis todos, bueno, yo tengo dos aficiones que la mayoría conocéis. Soy muy futbolero, bueno, muy futbolero no, soy del Atlético de Madrid, que es sinónimo de ser muy futbolero, y sobre todo lo que me gusta es el Atleti. Bueno, ahí invierto bastante de mi tiempo, pero me gustan también mucho los coches. Me gusta el automovilismo escala 1-1. He tenido suerte de tener algunos coches importantes, de poder hacer algún pinito en la competición. Y lo que más me gusta, pues, es coger mi Mercedes de 36 años y darme una vuelta por las carreteras de la sierra, escuchando el ruido del motor sin tecnología de ningún tipo, sin ninguna ayuda a la conducción. Y eso me relaja bastante.
Y ya para terminar, Antonio, ¿qué consejo le daría dirías a alguien que ahora mismo se esté planteando empezar, entrar en el mundo de la inversión, quizás con idea incluso de vivir de ello?
Bueno, pues algo muy importante, Lucía, es formación, formación y formación, ¿no? Yo tuve la suerte, lo que te digo, ¿no?, de estando un segundo de carrera, poder empezar a trabajar y hacer el máster antes de terminar la carrera, pero bueno, yo creo, sé que esto no es una cosa muy, muy frecuente, y menos en los tiempos que corren. Entonces, lo que sí que le digo a los que quieren dedicarse a ello y a los que no quieren también, y esto es un tema que vosotros sé que hacéis mucho hincapié en ello en Capital Radio, lo hemos hablado muchas veces con Luis Vicente, con Laura, con Rocío. Formación financiera para todo el mundo es muy importante, es lo que va a ayudar a todo el mundo a tener más posibilidades, ¿no?, en el mundo de la inversión.
Pues con ese consejo nos quedamos, y también con esa idea de Antonio Castelo, atlético de corazón y aficionado de los coches, para quien no lo supiera todavía. Antonio Castelo, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos aquí en Capital Radio.
Gracias a vosotros, Lucía, ya sabéis que estoy siempre encantado de estar en aquella casa.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.